En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada año los cristianos de todo el mundo nos unimos en oración para crecer en unidad. Este año el lema que nos acompaña es actúa con, siempre con toda justicia, porque el entendimiento y la igualdad entre las personas y los pueblos nos ayudará a alcanzar la tan deseada unidad de la Iglesia que hará más creíble la proclamación del Evangelio. Hoy hablaremos de ello, de ese ecumenismo y de esta semana de la unidad de los cristianos, además de esa visita pastoral de nuestro obispo don César que comenzaba en el arciprestazgo de la Granja San Medero. Y una semana de viernes más, estamos aquí con todos ustedes. Cristina Castellanos en el control de sonido. Les habla encantada Marta Benito. Y esta tarde de viernes, como les decíamos, les queríamos hablar de ecumenismo. Para ello tenemos en nuestro estudio a María Jesús Ramiro. Muy buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
También tendremos y saludamos a Fernando Rodríguez. Él es miembro del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos y es profesor en la Universidad de Salamanca, al que saludamos. Muy buenas tardes, don Fernando.
Buenas tardes.
Bueno, pues tenemos en el estudio a María Jesús Ramiro. María Jesús, salude a don Fernando, que creo que se conocen.
Sí, nos conocemos. Soy misionera de la Unidad.
Bueno, entonces sí.
Nos hemos visto en varias ocasiones. Sí. Yo estoy trabajando aquí en Segovia.
Estupendo.
Y también saludamos a David, que creo que le conoce.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, David. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de este hecho de que los cristianos estamos divididos en varias confesiones y en distintos grupos, ¿no? ¿Qué nos puede explicar de forma muy básica para los que somos un poco iniciadores en este tema del ecumenismo, de cuáles son estas confesiones y estos grupos?
Bien, pues tenemos por una parte la primera gran división dentro del Oriente, iglesias orientales que no aceptan el Concilio de Calcedonia, que son la iglesia copta de Egipto, la iglesia siríaca occidental, la iglesia asiria oriental, los etíopes y los armenios. Estos ya quedan divididos de Oriente y Occidente en el siglo V. Después tenemos ya en el siglo XI la división de todo Oriente con Occidente, con la mutua excomunión entre Roma y Constantinopla. Y luego, 5 siglos más tarde, la Reforma protestante, en la que las diversas familias protestantes, con Lutero, con Calvino, con Zwinglio, etcétera, fundan toda una serie de iglesias que luego se van a extender sobre todo por Norteamérica y después ya por todo el mundo.
Cuéntanos, Fernando, con esta división parece necesaria volver o intentar volver a la unidad de todas las familias cristianas. ¿Qué es el movimiento ecuménico? Cuéntanos muy básicamente, ¿cuándo surge y qué pretende?
El movimiento ecuménico nos da una pequeña definición, Unitatis Redintegratio, el decreto del Vaticano II, dice que se entiende por movimiento ecuménico todas las actividades, iniciativas que según las necesidades de la Iglesia y las características de cada momento se suscitan para que para favorecer, para quitar muros, para realizar la unidad de todos los cristianos.
¿Entendemos lo mismo por movimiento ecuménico que por diálogo interreligioso?
No, son dos cosas diferentes. El movimiento ecuménico nace en el siglo XIX, entre anglicanos y católicos, después ya a principios del siglo XX, todas las iglesias protestantes y anglicanas ponen en marcha a partir de 1910 en la Conferencia Misionera de Edimburgo lo que hoy podemos llamar el movimiento ecuménico, y la Iglesia Católica se suma a él con el Concilio Vaticano II. Pero estamos hablando de todo lo que significa la unidad de la Iglesia entre los cristianos, mientras que el diálogo interreligioso tiene que ver ya más con en el tiempo ya de la segunda mitad del siglo XX, el diálogo de la Iglesia Católica y de las iglesias cristianas con otras religiones donde ya no partimos del mismo concepto de Dios. Por tanto, son dos diálogos muy diferentes.
Vale, y dentro del ecumenismo, Fernando, ¿se ha avanzado mucho desde el Concilio Vaticano II hasta ahora o solo se ha avanzado en cuestiones teológicas o también en aspectos prácticos? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, en todos los campos. En más de 50 años, unos poquitos más de 50 desde el Vaticano II, hemos hecho muchos más avances y muy significativos y yo diría casi grandiosos en muchos aspectos que en siglos anteriores. Luego el avance ha sido enorme, porque, como dice el cardenal Walter Kasper, hemos recuperado la fraternidad cristiana. Hemos dejado de considerar las otras iglesias como alguien enemigo, como alguien tan distinto con el que no me puedo unir ni juntar. Y desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica mantiene diálogos oficiales con todas las otras iglesias y el avance ha sido enorme.
Muy bien, lo que pasa es que en nuestros ambientes, Fernando, yo creo que apenas damos importancia a este tema, ¿no? ¿Qué puedes decirles a nuestros oyentes para sensibilizarlos de la importancia real que tiene la unidad entre todos los cristianos y el luchar por este ecumenismo?
Pues que, como dice también el decreto del concilio, la separación de los cristianos es una negación a la voluntad de Cristo, que quiere que todos los suyos sean uno para que el mundo crea. En segundo lugar, es un escándalo para el mundo y las otras religiones. Y en tercer lugar, es un freno continuo a la evangelización. Me preguntabas antes, ¿se ha avanzado solo en el nivel teológico? No, en todos. En el nivel teológico, por supuesto, con los acuerdos y los consensos doctrinales a los que se ha llegado y que parecerían imposibles hace años. Pero luego se ha avanzado en lo que es el ecumenismo relacional, y por tanto en la simpatía, en los encuentros, en la oración juntos, en la creación de centros ecuménicos donde hay un encuentro y una vida común de todos los cristianos. El concilio también nos dice, Unitatis Redintegratio, que esto del ecumenismo afecta a todo cristiano. Por tanto, laicos, religiosos, pastores, diáconos, presbíteros, obispos, todos podemos hacer algo, cada uno en nuestro nivel, y ese algo es buscar, el concilio dice que debemos ser los primeros que salen al encuentro de los otros, y hay tantas formas de salir al encuentro, formas humanas de amistad, de relación, de comprensión, de estudio de quiénes son los otros, y por tanto, todo cristiano tiene oportunidad y tiene una tarea que hacer, porque si hiciéramos solo la unidad a un nivel jerárquico, teológico, no sería factible, no sería real. Toda la Iglesia y todas las iglesias en todos los niveles de su vida y realización tienen que ir a la par.
No quiero perderte esta llamada todavía, pero tenemos aquí a María Jesús y sí que bueno quería incluirla en la tertulia. ¿Cuál es la relación con el resto de las comunidades cristianas que hay en Segovia, María Jesús?
Pues en concreto nosotros tenemos el equipo de misioneras de la unidad con alguien que es amiga. Mucha relación con la iglesia evangélica que está ubicada en la calle de José Zorrilla. Y esto que está contando Fernando Garrapucho, pues es una realidad. Vamos allí a orar, nosotras vamos allí a orar. Nos encontramos como si estuviéramos en nuestra propia iglesia. Nos acogen muy bien. No solamente, diríamos, de palabra, sino que es que se nota. Estamos como en nuestra casa y colaboramos cuanto podemos en campañas y siempre nos comunicamos lo que tenemos, lo que tanto en la Iglesia Católica como en la Iglesia Evangélica. No sé, es una relación cada vez más estrecha y ahora pues esto que hemos preparado aquí en Segovia, ha estado el pastor con nosotros, bueno, pues elaborando la celebración y también la conferencia que vamos a tener.
Fernando, tú decías antes que es la responsabilidad de todos, de laicos, de pastores, sí, de todos, el ecumenismo.
Sí.
Danos alguna pista, ¿qué podemos hacer nosotros en nuestro día a día? Por ejemplo, sobre todo los laicos, que podemos estar un poco más separados de esta preocupación.
Los laicos, yo creo que en España tenemos una tarea importante de formación, formarnos, conocer. Como decía el cardenal Mercier, para unirnos tenemos que amarnos, para amarnos tenemos que conocernos y para conocernos tenemos que buscarnos. No basta solo con buscarnos, también conocernos y por tanto tener una formación, pedirla a la iglesia local, hacer grupos de formación y que en la pastoral y en la formación de los agentes de pastoral haya esa formación. y luego pues lo que es el nivel humano, de amistad, de encuentro, de oración. ¿Quién no puede orar por la unidad de los cristianos? ¿Acaso se nos impide algo? No. Por tanto, encuentro con los otros, formación, porque sin esa formación podemos banalizar las cosas que están implicadas en la unidad, saber qué nos divide, saber qué nos une, y luego la oración y el ecumenismo espiritual, que es la base de todo, de toda la acción ecuménica. Sin una actitud de arrepentimiento del pasado, de búsqueda de la comunión y de apertura al otro y al diálogo con el otro, no podríamos tener una búsqueda ecuménica real y efectiva.
Pues agradecemos su presencia, don Fernando, en nuestros micrófonos, que nos haya atendido dentro de esa agenda. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en el Espejo de la Iglesia. Gracias, Fernando.
A vosotros. Un saludo a toda Segovia.
Adiós.
Adiós.
Y continuamos para que nos hables de los actos que hay en Segovia.
Bueno, pues hoy viernes tenemos la oración ecuménica en el Cristo, en la Iglesia del Cristo del Mercado, a las 8:30. Será, como me parece que está anunciado ya por varios sitios, haremos católicos, ortodoxos y evangélicos.
Ese es el acto principal que tenéis preparado para esta semana.
Bueno, creo que es muy importante, ahora que acaba de hablar don Fernando de la formación, la conferencia que tenemos el próximo viernes, que será impartida por Eloy Bueno, es profesor de la Facultad de Burgos, muy preparados en estos temas, y creo que vale la pena el que haya una presencia, porque hablará de un tema que es del conflicto a la reconciliación, que es muy conveniente y muy necesario.
Es el próximo viernes, día 25, a las 6 de la tarde en el Cristo, si no me equivoco, ¿verdad?
Exacto.
Pues desde aquí os seguimos animando a que sigáis rezando por esa unidad de todos los cristianos. María Jesús, muchísimas gracias por acercarte hasta los estudios de COPE.
Gracias a ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La pasada semana hablábamos en este espacio de don Antonio Palenzuela y los diferentes actos para recordar sus 100 años de nacimiento. Y este espacio de Cesano se quiere hacer eco, también dedicando durante los meses de enero y febrero una sección donde recordaremos diferentes aspectos de su vida. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, nos vas a hacer esta sección semanal. ¿De qué van a recoger esas pinceladas de
pues
don Antonio?
Mira, muy brevemente cada día, porque el tiempo es escaso, vamos a hablar, en primer lugar, de sus inicios, sus primeros años y su condición de seminarista y sacerdote. Luego hablaremos de su condición de profesor en diversos seminarios y esa segunda y trascendente estancia en Roma. En la tercera ocasión, pues ya hablaremos de los primeros años de don Antonio como obispo en Segovia, en esa primera mitad de los años 70, y luego una visión, digamos, general de lo que fue la acción pastoral y la vida eclesial durante su episcopado.
Pues vamos a hablar esta semana de sus primeros años como seminarista.
Muy bien, pues mira, don Antonio Palenzuela Velázquez nació en Valladolid el 17 de enero de 1919, en una familia muy modesta. Su padre era ferroviario y fueron 12 hermanos, 12 hijos. Su padre se movía por motivos de trabajo por distintos pueblos de la provincia de Valladolid y por allí se fue trasladando la familia y luego a Venta de Baños, en Palencia, donde don Antonio estudia con los hermanos maristas, de quienes guarda muy buen recuerdo. Oportuno que lo digamos en este centenario de la llegada de la congregación a Segovia. Viven posteriormente en Cataluña unos años y en los años 30 la familia Palenzuela ya está asentada en Madrid. Allí viven toda la turbulencia del estallido de la Guerra Civil que salpica intensamente a don Antonio y los años de la posguerra que don Antonio los vive en el seminario de Madrid cursando sus estudios sacerdotales. En 1945 se ordena sacerdote y va a estar destinado a un pueblecito de Madrid, Horcajo de la Sierra, y como capellán de religiosas en el Escorial. pero el ansia de don Antonio, por el ansia intelectual, digámoslo así, sus inquietudes intelectuales le hacen que en el año 1951 marche a Roma para cursar la licenciatura en filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de los Padres Jesuitas. Es el año 51, es decir, solo han transcurrido 6 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y Roma, la ciudad eterna, mantiene las heridas físicas y sobre todo emocionales que han provocado aquella guerra. De manera que en el ambiente de la Universidad Gregoriana del año 51, con muchos profesores de origen alemán, con estudiantes, sacerdotes y seminaristas de todo el mundo, se va formando una conciencia de Palenzuela abierta al mundo, abierta a multitud de influencias intelectuales que luego dejará eco y dejará huella a lo largo de toda su vida. En 1954, don Antonio vuelve a España, está una temporada breve en Madrid y marcha con don Casimiro Morcillo a la diócesis de Bilbao. Esta es una etapa muy importante de la que siempre hablará positivamente Palenzuela, porque él fue canónigo en la Catedral de Bilbao y profesor en el seminario de Derio, y hay todavía los sacerdotes del clero y del presbiterio vizcaíno que le recuerdan. Ahí don Antonio es profesor de metafísica, de historia de la filosofía, hasta de matemáticas, porque en alguna ocasión tuvo que sustituir al profesor de matemáticas, y hay algunas anécdotas contadas por sus sobrinos de que les ayudaba a hacer los problemas de matemáticas, que don Antonio pues era una materia que también dominaba. Pero poco después, estamos hablando del año 56, Palenzuela vuelve a Madrid con el obispo don Casimiro Morcillo, y allí se va a dedicar ya a una actividad intelectual muy profunda, como profesor de metafísica, de lógica, de historia de la filosofía, en el seminario diocesano de la Archidiócesis de Madrid y en el llamado Seminario Hispanoamericano, donde don Antonio va a coincidir con grandes personalidades como profesores y con muchos alumnos de países hispanoamericanos que están completando esa visión universal, esa visión católica, verdaderamente católica, que está adquiriendo don Antonio. De aquellos años de la guerra civil y de la posguerra, la verdad es que don Antonio no escribió mucho, pero a don Antonio le quedó una idea casi obsesiva, que era la idea de la reconciliación.
Hay varios textos.
La reconciliación entre los españoles, recordemos lo que ha sucedido, la guerra civil, la posguerra, la dictadura, y la reconciliación entre los españoles como reflejo de otra reconciliación, la reconciliación del hombre, del ser humano, con Dios. Ahí hay unos textos impresionantes sobre esta materia de don Antonio durante todo su episcopado. Dice, por ejemplo, don Antonio: nadie puede asegurar que nos hayamos reconciliado. Ocurre todo lo contrario. Jamás el hombre se ha dado cuenta, como ahora, de lo frágil y amenazada que está su vida. Pero en medio de tanto conflicto e inseguridad, también hay un ansia de escuchar el mensaje de la reconciliación del Evangelio como mensaje que nos viene de Dios y nos trae un hombre y un mundo nuevo, el mensaje de la esperanza y de la alegría. Impresiona leer esto, ¿verdad? En otra ocasión dice don Antonio: no existe felicidad sin reconciliación. Solo Dios puede reconciliarlos con Él, con nosotros mismos, con nuestros hermanos. La Iglesia nos acerca a esta reconciliación que Dios nos ofrece por su Hijo Jesucristo y por el don del Espíritu Santo. Sentirse perdonado es sentirse querido por aquel, el único que puede perdonar el pecado.
Pues con estos textos de don Antonio finalizamos esta tarde. Gracias.
Gracias a ti, Marta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con Emilio para hablar de esa visita pastoral del arciprestado La Granja San Benedel. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes, Marta.
Nuevo arcipreste. Y empiezas con una visita pastoral, o sea que mucho trabajo, me imagino.
Pues sí, recién nombrado arcipreste de La Granja San Medel y empezando, como dices tú, pues una nueva visita pastoral. Hacía más de 5 años que el obispo no visitaba nuestras parroquias.
¿Por qué una visita pastoral? ¿Qué entendemos por visita pastoral?
Por la visita, como dices ya la definición, es la visita, es el encuentro del obispo, del pastor diocesano, con las distintas parroquias, distintas comunidades cristianas, con varios objetivos. Uno de ellos es acrecentar el conocimiento mutuo, que el obispo conozca la diócesis. También es un momento para que los cristianos renueven su propia vida cristiana, también para que toda la gente que colabora como agente evangelizador pues siga animándose y siga siendo protagonista de la Iglesia. Un momento también para renovar las parroquias, también sobre todo para establecer la comunión, ¿no?, de crecer como familia en el arciprestado.
había sido elegido tu arciprestazgo de la Granja San Medel el primero de la visita pastoral de don César. ¿Por qué has elegido este arciprestazgo? ¿Es más pujante que otros? ¿Es más importante?
No, yo creo que todos los arciprestazgos tienen su importancia. Yo he estado, es el tercer arciprestazgo en el que estoy. Yo creo que cada arciprestazgo tiene su valor. Es verdad que este año don César ha querido hacer la visita en dos arciprestazgos, en el nuestro de la Granja San Medel ahora en enero y febrero, y en el de Pedraza Sepúlveda en marzo y en abril. El de la Granja San Medel se ha elegido por los diversos cambios que ha habido, por una reorganización que se quiere tener de trabajar más en conjunto con varias parroquias, colaborando también con sacerdotes que vienen de otros países y tratar de trabajar en común, ¿no? Entonces ha sido un poco la finalidad de animar. También ha habido varios cambios y un poco animar en esa nueva estructura que queremos tener en las distintas arciprestazgos debido, desgraciadamente, pues a la carencia de sacerdotes que hay y también con una mayor participación de los seglares, que es lo que se trata de ir haciendo.
Hablemos de las fases que se compone una visita pastoral.
Sí, las fases son tres. Hemos preparado una hojita que hemos divulgado un poquito entre todos los cristianos de nuestro arciprestazgo. La primera es la de preparación, ¿no? Nos juntamos los sacerdotes con el vicario para organizar qué actividades se pueden visitar. También se tiene una serie de catequesis, de charlas, dando a conocer. También tenemos una oración preparatoria para que la visita pues lleve a buen fin. La segunda fase es un poco ya la del desarrollo. Es la visita concreta a las distintas comunidades, los distintos grupos que tenemos. El obispo va a visitar los 28 pueblos del arciprestazgo, va a celebrar Eucaristía en muchas parroquias, va a visitar colegios, residencias de ancianos, va a tener reunión con los distintos grupos de catequesis, consejos económicos, consejos de pastoral, grupos de liturgia, de cáritas. Eso durante todo el mes de enero y febrero. Y luego ya se termina la tercera fase, que llamamos con evaluación. Los sacerdotes nos juntamos con el obispo para escuchar sus palabras de aliento y ver un poco lo que tengamos que cambiar, mejorar o seguir potenciando, revisar, que también es bueno después de la visita pastoral.
¿Cómo fue esa primera fase, que es cuando se os plantea vais a tener una visita pastoral por parte de los laicos, ¿no? ¡Uf! Viene el obispo a vernos.
Pues la verdad es que lo han cogido con mucha ilusión, ¿eh? Hacía tiempo que el obispo no venía, no es arciprestazgo de la Granja San Medel. Y ya tuvimos una reunión del Consejo de Pastoral, tendremos también esta semana otro con ellos, y para ir preparando un poco. Lo han cogido con ilusión, están preparando pues todas las actividades, cada uno en sus posibilidades, ¿no? Es un arciprestazgo también bastante amplio, con bastante población, gente bastante joven, entonces animarles un poco a que participe, pero lo han cogido con mucha ilusión, luego cada uno pues dentro de las posibilidades, claro.
Háblanos un poco de manera breve de ese primer contacto el domingo en la iglesia del Sotillo, que fue, por así decirlo, el pistoletazo de salida.
Sí, el pasado día 13 de enero, coincidiendo con una fiesta muy bonita, que es la del bautismo del Señor, nos hemos sentido enviados, ¿no?, también por el señor obispo para iniciar esta visita pastoral. Fue en la iglesia del Sotillo, donde está el patrono San Alonso Rodríguez, también segoviano, que hemos celebrado su centenario hace poquito. Y es un motivo también de encuentro. Estuvimos ahí reunidos todos los sacerdotes del arciprestazgo, que es una cosa muy buena, ¿no?, que los sacerdotes trabajemos unidos. Y hubo una representación de todas las parroquias participando en la Eucaristía. El obispo pues nos alentó, nos animó a vivir en comunidad, a trabajar en conjunto, a ser testigos de la Iglesia en medio de esta realidad, a no tener miedo, a dar testimonio por de nuestra fe, que es un poco lo que también como bautizados pues tenemos que hacer.
Pues Emilio, te deseamos mucha suerte en esta visita pastoral y sobre todo que siga alentando ese trabajo que tienes que desarrollar en este arciprestazgo, que como bien decías es muy amplio y muy variado.
Pues sí, lo he cogido con mucha ilusión, sé que soy nuevo, pero cuento con la ayuda de los sacerdotes y de los seglares que se han puesto a disposición, y entre todos pues aprovechar esta visita como un momento de gracia y de renovar también esas comunidades que hace falta, renovar y alentar.
Muchas gracias, Emilio.
A vosotros.
Y vamos con algunas notas de agenda. En Torreón de Lozoya, a partir de las 8 de la tarde, inaugurará la exposición con motivo del centenario de la presencia marista en Segovia. Mañana sábado, la catedral, a las 12, celebrará una Eucaristía presidida por don César, obispo de Segovia. Esta es también con motivo de los 100 años de la presencia marista en nuestra ciudad. Y doña Elena Postigo hablará el lunes en la formación permanente del clero sobre bioética. Y dentro de esa visita pastoral de las que nos hablaba Emilio, el martes día 22, don César se reunirá con los profesores de religión y AMPAS en el centro parroquial de Palazuelos, y el jueves será con los consejos de economía en el centro parroquial del Sotillo a partir de las 5:30 de la tarde. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos con la actualidad de COPE.